¿Qué onda, amigos de Monterradio que nos escuchan?
¿Qué onda?
¿Cómo les va?
Bien.
Todos estamos bien aquí y espero que la gente que nos escucha también. ¿Es época de lluvias en Guadalajara?
Sí.
Sí, fíjate que yo trabajo por un lugar que suele inundarse mucho, por Plaza del Sol.
Ajá.
Y no, la verdad sí se ha puesto impresionante. Esta semana me mandaban fotos, o sea, yo adentro de la oficina con la lluvia afuera así horrible. Fotos de cómo estaba la calle a unas cuadras y eran coches y el agua así hasta el techo. No es broma, casi.
¡Qué horror! Aquí.
Ay, pues uno se tiene que esperar a que baje el agua porque luego se pone algo peligroso.
Es las ventajas de trabajar desde casa, que no me tengo que esperar a que baje el agua para alargarme. Aunque realmente me quedo trabajando más tiempo, pero bueno. Acá también es época de lluvias, aunque los últimos días han estado un poquito soleadones, acá sabrosones.
Ajá.
La lluvia igual va a seguir aquí hasta como yo creo que mediados de agosto, finales de agosto.
Válame.
Y luego ya vamos a entrar al clima bonito y rico de diciembre. Bueno, por ahí de octubre, noviembre ya empieza el clima que a mí me gusta, que es como frío sin lluvia.
Ajá.
Septiembre es como random, es como de a nadie le importa, ¿verdad? Es como,
¿Qué te pasa? En septiembre es mi cumpleaños. Septiembre es lo máximo en cuanto a clima, en cuanto a...
No lo sé, Rick.
No,
pues está bien. Y este fin de semana lo pasé en el cine, por cierto. Que es de lo que vamos a hablar aquí, como siempre. Fuimos a ver Dunkerque. Bueno, primero fuimos a ver Planeta de los Simios. Bueno, cada quien. Yo no fui con Isa porque Isa está en Guadalajara. Yo estoy acá en México. Pero fuimos los ambos en viernes, ¿no? ¿Tú fuiste también en viernes?
Sí.
En viernes fuimos a ver el Planeta de los Macacos, o sea, de los changos. Y luego el sábado también fuimos a ver Dunkerque. De los dos días me llevé a mi papá. Le dije, vamos a ver la película. Me dijo, bueno, vamos. Yo quiero ver la de los changos. Y ya lo llevé a ver la de los changos. Y
¡ay, qué padre! ¿Y le gustaron?
La de Dunkerque, sí, a mi papá le gustan mucho.
Súper bien.
Aquí en mi familia somos muy cinéfilos y nos gustan las como el material original. Entonces, cada vez que pasaba una película que hacía referencia al material original de los 60s, si no me equivoco, 70s.
Sí.
Con Charlton Heston decíamos, no mames, dijeron este nombre, mencionaron este lugar, y así el gritadero, ya sabes. Y en la de Don,
sí.
En la de Don, creo que mi papá estaba fascinado por la edición de sonido, que decía, no manches, cómo soy unos motores y las balas, y así. Y yo sé,
está bien,
pero ahorita vamos a platicar de eso. Pero antes, Fabiola nos va a platicar cosas del mundo de la pantalla pequeña y no sé si también del cine, o no sé, Fab, platícanos algo, cuéntanos, habla.
Pues, mira, la mayoría tienen que ver con estrenos de Netflix.
De la Netflix.
¿Qué onda con Netflix? Hace cuenta que hace poquito, la semana pasada, de hecho, dieron el anuncio de que ya son, bueno, somos 104 millones de usuarios en Netflix. Y dices, bueno, 104 millones alrededor del planeta. Pero eso no es lo sorprendente. O sea, en solo 3 meses ganamos 5 millones de usuarios. Entonces dices, bueno, a ver, ¿cuál es para ser la principal estrategia Netflix? Y la verdad casi todo se centra en creación de contenido a través de análisis de datos. Como por ejemplo todas estas series originales o películas originales de Netflix que están haciendo, se basan en los intereses de las personas. O sea, ellos tienen como sus estadísticas, sus analytics, y andan viendo a ver qué onda, qué es lo que más le gusta a la gente, qué tipo de series, qué tipo de actrices, de actores, qué onda con, ¿sabes? Como digamos que lo que ellos crean, sí es contenido creativo totalmente, pero lo hacen bastante.
Pero entonces, si están haciendo creativo y en base a todo lo que a la gente le gusta y demás, eso quiere decir que entonces la de Sense8 no pegó, ¿verdad? Porque la quitaron.
Ay, qué triste, no me recuerdes eso, por favor.
Golpe bajo. Bueno,
aquí, por ejemplo, lo que Netflix hizo para ganar un poco más de popularidad en España fue empezar a hacer series originales, como por ejemplo una que se llamaba Las Chicas del Cable.
Mis papás les fascinó esa serie.
Que de hecho, pronto va a haber una, pero para México, se va a estrenar, me parece, el siguiente año.
¿Cómo se
va
a llamar?
La casa de las flores.
Las chicas de Telmex o algo así, ¿no?
No, va a salir Verónica Castro. ¿Lo ubicas? Cecilia, sí. Suárez. Ajá. Mega. Y la que sale en La vida inmoral de la pareja ideal. Muy buena película. Y Aislinn Derbez, la hija de Eugenio Derbez, que sale en la película de A la Mala. Mira, lo que sale acá, podrá gustarte o no cómo actúa, pero sí es una piscina. Y bueno, en fin, ellos van a ser parte de los protagonistas. y va a ser dirigida por Manolo Caro. O sea, realmente es que va a ser una producción de calidad, más allá de que parezca telenovela de Televisa, que la verdad no sé, espero que no. Van a ser 13 episodios de 30 minutos cada uno, y pues, no sé, como que sí le traigo curiosidad, que es, este contenido que está generando Netflix últimamente, específico para cada país, me está gustando bastante.
Pero imagínate, de hecho, también, si lo hacen con base a los analytics de cada país, me vas a acabar teniendo puros pinches shows como La Carabina de Ambrosio, Atínale al Precio.
Va a
volver un blim.
No, si comparamos, yo creo que sí hay como un, no, no sé, una diferencia en calidad de producción y en tipo de contenido, lo que es Netflix a lo que hace una producción.
No, pues sí, pero...
que de hecho, mira, todo va como ligado. No sé si ustedes ven Los Simpsons.
Sí, bueno, tiene años que no los veo. Los dejé de ver por ahí de la temporada.
Pero, pues, citazo, ¿no? O sea, me acuerdo, no me acuerdo que cuál. El canal es en la televisión y acá ahora estamos viendo. Entonces, toda esta gente que a lo mejor creció viendo esa caricatura, o no sé, como que le gustaba mucho, pues ahora ya va a tener algo en Netflix. Porque el siguiente año se va a estrenar una serie animada del mismo creador, de Matt Groening, que se va a llamar Disenchantment, que se va a tratar como de magia, ogros, todos humanos.
Sí, creo que el personaje principal, no me acuerdo si es una princesa o un rey o algo así, pero tiene problemas de alcoholismo.
Exacto, sí, o sea, va a tener como toda esta onda superficie de los Simpsons, pero ya va a ser contenido exclusivo para Netflix.
Ya está cool.
Sí, sí, va a estar padre, la verdad sí le traigo ganas, pero va a ser a
Bueno, pero de mientras tenemos a The Defenders, que ya viene pronto, y también...
Exacto, ya casi, cuando el 18 de agosto, ¿no?
Ay, la verdad no me acuerdo.
Sí, creo que sí.
Pero sí, el 18 de agosto ya sueltan todos los episodios, pues.
Y despuesito llega Club de Cuervos, que a mí sí me gusta.
Ah, ya mero.
¿A ustedes no les gusta Club de Cuervos? ¿No lo han visto?
Fíjate que nunca la vi.
Llegó el primer capítulo y no me atrapó.
Nah, está chido. El primero está pedorrón. Ya más adelante te das cuenta que es así como bien pamolera, así pues como de demás. No sé, está buena. Está chistosa, así como para saber, ponla. Y así. El cuate, la verdad es que el cuate actúa muy bien en ese papel como de... muchacho adinerado,
el
así.
El que sale de Javi Noble.
Ajá, ese es mamá, así, ese es su rol y eso le sale bien. Y ya, que se dedique a eso. La verdad es que está muy chistoso.
Ay, qué padre.
Así es. Oye, bueno, ¿tienes más cosas de Netflix?
Sí, claro que sí. Mira, ahorita hablando de contenido que están creando en base a lo que le ha gustado mucho a la gente. ¿Ustedes vieron How I Met Your Mother?
Sí.
Seguramente se acuerdan del papel de Robin Scherbatsky, la chava.
Ajá, cómo no, Kobe sí.
Smulders. Ah, pues ya. La actriz Kobe Smulders, ahora va a ser una serie original de Netflix, pero ahora se va a estar, digamos, de algo que sucedería, que ya vio Friends, que ya vio How I Met Your Mother, y a lo mejor ya tiene 20 años más, o sea, ya vio las series, ya creció, ya son personas entre 40 y 50 años. Y esta serie va como muy dirigida a las personas que tienen ya, a lo mejor, pues, sus vidas, ¿no? Ya son cincuentones, cuarentones, y hacen reencuentros con sus amigos. Por ahí está ya el trailer de esta serie, y está bien divertido. Con esta misma onda, como, How I Met Your Mother, pero muy enfocado ya, como un público más adulto, digamos.
¿Es Friends from College?
Exactamente, ¿la vas a ver?
Ah, ya la vi.
¿Y qué tal?
Está medio X.
No,
la
no está. Sí. Sabes que a lo mejor no eres el target
aquí. Es por la tangente, no eres el target.
¿Tuviste Friends?
Sí, Friends y How I Met Your Mother. Y las dos están mejor que esto.
Como... Ah, bueno, es que con Friends pocas cosas pueden competir. Sinceramente, yo que sí soy fan, pocas cosas pueden competir. Pero bueno, digamos que esta serie fue desarrollada a partir de que esa serie de How I Met Your Mother tuvo muchísimo éxito. ¿Cuál fue el personaje que más gustó a la gente? O la actriz que a lo mejor esté más jalado público, ya en la serie.
Sí, aparte está súper guapa. Y lo chistoso es que yo también me aventé How I Met Your Mother y luego la vi en The Avengers. No sé si es porque me gustan más los cómics, las películas de cómics, esas cosas. Pero me dices Kobe Smulders y pienso en esta Maria Hill. Que por cierto, ya no salieron las otras películas, ¿o sí?
No, ya no salió.
No, ya no la siguen.
Se agotó el presupuesto.
A lo mejor, quieras o no, sí, o sea, esa gente que ya sale en series
como... Sí, pues ya cobra más, ¿no? Pero pues sí, me hubiera gustado porque el personaje creo que tiene más participación en los cómics, como la mayoría de los casos, pero...
Sí, y aparte, por ejemplo, en Winter Soldier también tenía ya más participación.
Así es, y pues... Sí. Tener en cámara a Cobie Smulders no está nada mal. La canadiense. Sí, es canadiense, ¿verdad? Sí, porque hasta en el show le hacen burla.
Sí, creo que sí.
Pero
oigan, y...
Está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Hablando de series un poco del pasado, ¿ustedes veían Dexter?
No, nunca me animé a verla. Con todo y que me platicaste y me trataste de venderla, nada más dije, no.
Sí, buenísima serie. Mira, nada más y desde el principio la abierta a la gente. Disfruta las primeras temporadas, el final es malo. Creo ¿cómo? Que a nadie nos hizo feliz, pero fue una serie que yo no
sé. ¿De quién es? ¿Es de HBO?
¿Cómo se llama? No, Showtime, ¿cómo se llama?
Ah, ok, pensé que era de HBO, porque las de HBO se caracterizan por tener malos finales.
Ah, qué triste.
¿Sopranos?
Pero no, nunca la vi.
¿Qué pasó con el muchacho de Dexter?
Pues, hablando, sí, el actor Michael C. Hall, ahora va a protagonizar una serie original de Netflix que se va a llamar Safe. Entonces va a ser como un thriller de nada más 8 episodios. Está va bien. A estar ambientado en Manchester. Se va a estrenar hasta el 2018, la verdad, pero estoy tratando más o menos de qué va a pasar. Es como un cirujano pediatra que cría a su hija y se le muere después. Así se quedan a nacer con sus dos niñitas y pues ya no llevan su tranquila hasta que de repente llega una desaparición, un asesinato y pues la gente dice que este thriller va a ser así como de suspenso, a lo mejor no tipo de Dexter, porque ay no, es en serio, quien no la haya visto se la recomiendo mucho, ¿sí? Pero bueno, para el año siguiente voy a estar esperando con ansias esta serie 6. También es original de Netflix.
Cuando empezaste a decirle que pierde la familia y todas esas cosas, que tiene así como la desgracia familiar, dije, ay, no, voy a ser como Grey's Anatomy.
De plano.
No, espero que no.
No creo, ¿eh? No, para nada. No,
espero
no,
que no. El lloradero ahí desde que empieza el show. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más Oiga, tienes, Fabs?
¿Les gustaba Mighty Films?
¿Qué pasó?
¿Les gustaba Mighty Films?
No.
Por ahí del 2010, la ola emo. Y bueno, el vocalista Gerard Way, en su momento, hizo un cómic que se llama The Umbrella Academy. Que si me preguntas, la verdad sí tiene como muchísimos guiños a X-Men. Porque es así como una academia en la que como una especie como de inventor, es como el tutor y acoge y cría, bueno, no los cría, pero les enseña cosas a muchos pequeños, digamos, pues superhéroes y personas que tienen habilidades especiales. Resulta que al final todos estos como superhéroes habían estado siendo criados, llevados de la gente, con un propósito. Como una amenaza, ellos desde el principio les estaban entrenando, digamos, para que
no pudieran.
Y pues la van a llevar a Netflix.
Ahorita que dijiste que el cuate es de My Chemical Romance, es el escritor, ¿no?
Gerard Way.
Y sabes que ya había escuchado de esta serie que se venía a Netflix adaptada al cómic.
Ajá.
Y me sonaba, y sí, ahorita que dijiste en Umbrella Academy, lo chistoso es que, bueno, no chistoso, lo que a mí me había llamado la atención es que los artistas del cómic son gemelos, son unos brasileños que se llaman Gabriel Ba y Fabio Moon, y el arte se ve bastante cool.
Sí, la verdad no los he leído, pero se ven bastante padres. Voy a ver si en la tienda Fantasy lo tienen.
Sí, yo tampoco los he leído, pero digo, el arte me llamó mucho la atención. La mayoría es a blanco y negro, aunque hay algunas escenas con color. Pero el arte se ve muy interesante. Me da curiosidad si estos cuates, los artistas, van a tener algún tipo de influencia sobre el desarrollo de la serie. ¿Dijiste si es live action o animada o no? ¿Dijiste o no sabemos o qué hongo?
Hasta donde yo sé va a ser live action.
Ah, ok, entonces igual okay. No tienen. Igual en la parte conceptual, quién sabe, pues a ver qué tal está.
La intro, ¿no?
Sí.
Igual en la intro. Creo que también está, también habían comentado que esta sí va a estar dentro del universo de Marvel, ¿no? Del MCU.
¿En serio?
Algo así había escuchado.
Mira, eso sí no sabía.
Por si Inhumans no pega.
Por si lo más seguro es que no.
Sí, bueno, olvídense de eso.
Y los Inhumans de repente se murieron.
Se quedaron en la luna.
Así se quedaron y ya nunca regresaron. Ahí están. Aunque no me acuerdo si.
Vale, este, muchachos.
Digo, ya estoy diciendo cosas que igual y no van por. No dejan de ver si The Umbrella Academy es parte de Marvel, porque igual y me equivoqué ahí.
No, sí, la verdad no. Bueno, por lo que leí, no creo. No mencionan, no hacen referencia a Marvel.
Ah, sí, es de Marvel.
Sí, neta.
Sí.
¿No es uno que empieza con T?
No, mira, aquí dice.
Curioso. Bueno, entonces hay probabilidad de que si no les pega la otra, pues bueno, ya está. Que sí, seguramente va a haber que va a decir, nah, es X-Men, que no sé qué. Pero no, no creo. La historia tiene que tener algo diferente como para que hayan decidido desarrollar algo.
Ah, no, no es de Netflix, no es de Marvel, es de Dark Horse.
Dark Horse. Mira, Dark Horse Comics.
Déjame ver, porque estoy viendo las portadas y tienen el sello de Dark Horse, si no me equivoco. Ay, la verdad es que no les quiero decir mentiras, pero no estoy seguro, pero creo que sí son de Dark Horse.
Hay que buscarlo. Hay que buscarlo y lo
leer. Si es que ya pedí también los de. Ay, no quiero comprar más lectura. O sea, sí es bueno leer, pero si me junta que también voy a leer los de Valyrian también.
Ajá.
Que la película sale en una semana, por cierto.
Es cierto, tengo muchas
ganas. Sí, sí, no inventes, ya urge. Ah, sí, aquí están las portadas, son de Dark Horse Comics.
Ah, ok.
Ah, muy bien.
Dark Horse, esos son buenos los de Dark Horse. Mi hermano tenía de Dark Horse de Star Wars. Hubo un tiempo en que publicaron de Star Wars. Ajá, hasta que regresaron la licencia a Marvel y Disney.
¿Ellos publicaban o publican los de Hellboy?
Híjole, no sé, no sé si son Image o Vértigo.
Ah, creo que es Vértigo.
Hellboy Comics, creo que es Vértigo, ¿no? Porque es de...
Sí, de Warner.
Es de DC, ¿no?
De DC, ajá.
Vamos a ver las puras madres de la película. No, chingada, dame de la serie. Bueno... Pero. De que son Price of Manzana, estoy casi seguro que es de Vértigo.
Sí, sí, creo que sí.
Que Vértigo es la que hace como las cosas más oscuras y de magias. Yo no soy Fab, pero ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Te decías algo de la película de Wes Anderson?
Ah, sí, yo en lo personal sí soy fan de las películas de Wes Anderson. ¿Ustedes las han visto?
Creo que sí. Vamos a hacer un paréntesis aquí.
¿Qué pasó?
¿Qué te dije yo, Isa? ¿Image o Vértigo?
Vértigo.
Ah, no, es Dark Horse. del buen Mike Mignola.
Sí, ah, ok.
Ahí está, ya para que luego no me vayan a criticar en los comentarios. ¡Ese pendejo no sabe nada! Pues ahí está. Volvemos contigo, Fabiola.
Muy bien. Bueno, de las películas que más me gustan de Wes Anderson, pues están Moonrise Kingdom, El Gran Templo de Fez y Fantastic Beasts. La verdad es que son de las que más me gustan. Y para el año siguiente estamos esperando un nuevo material de parte de este director, pero esta vez va a ser una película animada que se va a llamar La Isla de los Perros. Y pues está teniendo como mucho movimiento esto de la película, porque digo, si bien va a ser animada, quienes van a prestar sus voces son neta unos actorazos. Van a estar Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Edward Norton y Bill Murray. Es más, hasta Yoko Ono va a salir.
¡Hola, qué rifado, sí, qué buen cast!
Fíjate, no, sí, neta, el cast está impresionante. De hecho, también los acompañan otros actores japoneses bastante reconocidos, de los que yo la verdad no conozco mucho, no sé mucho de cine japonés. Sin embargo, bueno, la historia trata como de un niño japonés que pierde a su perro, que se llama Rex. Entonces va a una isla llena de perros a buscar al suyo. Y pues quienes dan la voz a todos los perritos, pues son estos actores, imagínate nomás. Digo, a mí la verdad que yo cuando vi que iban a estar Edward Norton y Bill Murray, dije, sí, claro, de los favoritos de Wes Anderson. Tenía que estar.
Y Tilda Swinton.
Ajá, exacto.
Fíjate que a mí me gusta escuchar, me gusta más escuchar que ver a Scarlett Johansson. Tiene muy bonita voz. Como una voz
muy seductora. Ay, en la película de Hair, ¿verdad?
Una voz muy seductora.
Ah, sí.
Va a ser un sexy labrador.
Oh.
Ah, los chistes que, bueno, sí.
¿Pero va a ser stop motion, Fabs, como Fantastic Mr. Fox?
Pues hasta ahorita lo único que han anunciado que es que es, va a ser animada.
Ah, okay.
Entonces, sí, yo creo que sí, me late la idea de verla, nada más que sí falta todavía un buen rato. Se está desarrollando y va a estar hasta el 20 de abril del siguiente año.
Ah, paciencia.
Calma. Sí, paciencia.
Mira, tenemos muchas cosas en puerta que nos van a mantener felices, ocupados y con unas ganas de despertar el siguiente día, así que no hay problema.
Sí.
Muy bien. ¿Y ustedes qué me platican, muchachos?
Yo platicamos, nada más quería mencionar algo. Platicamos la semana pasada de que Iron Fist tiene el nuevo showrunner, ¿verdad?
Ajá.
Ah, bueno, nada más para dar esa muy buena noticia a la gente que le gustan los shows de cómics bien hechos. Sí, les dieron cuello a esos brothers, seguramente que no sabían qué estaban haciendo con el show. Pero entonces, hablando de cosas buenas, cosas que no defraudaron este fin de semana, nos lanzamos al cine. Fuimos a ver Planeta de los Changos y Dunkerque. Que el nombre en español
Dunkerque
nada más no me convence, pero bueno.
Cada día me gusta más.
No, es que está bien cagado. Dunkerque. La verdad es que tiene más presencia que Dunkirk, pero...
Sí, pero, se escucha más largo.
Sí, se escucha acá más pesado. ¿Dónde vives? En Dunkerque. ¡Ay, güey!
El escalofrío.
Oh, sí, hasta se azotan las puertas y todo y los truenos. No, ya volvimos a Dunkerque en una película de terror con...
Sí.
De Tim Burton y el otro. ¿Cómo se llama? El que golpea a su esposa. El que golpea a su esposa. Johnny Depp.
Ah, qué triste.
Sí, la verdad es que sí. Por eso me choca ese cuate. Un paréntesis, la otra vez estaban viendo a mis papás una película con Johnny Depp y me dice mi mamá, ah, mira, ahí sale Johnny Depp. Y digo, ¿dónde? Me dice, ese, le digo, ah, así como no trae maquillaje, polvo blanco y garras, pues no sé. O rastas, no lo identifico como Johnny Depp.
Algo en la cabeza.
Ajá, algo en la cabeza y maquillaje por todos lados, pues sí, no. Y camina normal, entonces. Y no camina como borracho, entonces se ve raro. En fin, fuimos a ver, ¿cómo se llama en español? ¿La guerra por el planeta de los simios?
¿La guerra del planeta de los simios?
La guerra del planeta, War for the... Ok.
Ahora aquí tengo los boletos.
¿Uy, ese que guarda los boletos?
No, es como se quedan en el celular.
Ah, yo dije, ¿a poco es el que los guarde, los pega y así? Mi primer ida al cine.
No, pero sabes que ya no es como antes que los podías guardar y 5 años después todavía podías ver lo que decía el boletito. Ajá. Ahora como a las 3 semanas ya se disuelve la tinta y ya es como, ah, vale madre, y lo tiras.
Uy, todavía sí. Usan con tinta en Guadalajara, acá nos llegan al teléfono.
Ay, cálmate, cuando llegas a la taquilla y lo compras ahí, aquí también claro que puedes comprar en la aplicación.
Ah, no sé, acuérdate que mientras menos lidie con gente mejor, los compro por internet.
Uy, no te digo.
Pero sí, fuera de eso, la neta sí tengo un botecito con un buen de boletos de cine.
Ah, está chido.
Pero si es el planeta de los simios, la guerra.
La guerra. Ok. Igual sigue llevando los títulos de las películas originales de los 60, de las 5 películas. ¿Qué son 5? Cuadrilogía son 4. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Quintología?
Pentalogía.
¿Pentalogía?
Pues yo creo. Sí.
Pues sí, la pentalogía original. Entonces siguen tomando los nombres de estas películas originales. Y lo fuimos a ver. Tenía muchas expectativas. Y de entrada puedo decir que de las dos películas que vimos este fin de semana, una no tiene nombre de guerra y es de guerra, y la otra tiene nombre de guerra y no tiene tanta guerra.
Así es, exacto.
Y eso no quiere decir que esté mala, la del Planeta de los Simios. Al contrario, está muy buena, me encantó la película, salí muy contento. Con el ojito Remy casi al estilo Logan, porque la película a mí me recordó mucho el estilo de historia de Logan. No sé, ¿tú qué opinas, Isa? Y
sí, de hecho, está muy buena.
Sí, y te digo, el arco del personaje de César desde la primera hasta la última, digo, me recordó, sobre todo en esa última película, me recordó mucho la historia de Logan, de hacer una aventura más, de tratar de corregir ciertos errores, hacer algo diferente y, por así decirlo, bien en esta ocasión. Y sobre una tierra prometida que igual nuestro héroe no... Spoilers, nuestro héroe puede que vea o no, no sabemos... Y ya no supe cómo zafarme de ese spoiler, pero bueno. Pero sí, la tierra prometida y demás cosas.
Igual que Logan está muy bíblica.
Está muy
bíblica. Con muchos elementos religiosos.
Se me puso tanta atención, pero qué bueno que lo mencionas ahorita. A ver qué me dices sobre eso. Y voy a tratar de no decir muchos spoilers. Vamos a tratar de no hacer muchos spoilers, pero después vamos a entrar con spoilers. Entonces... ¿Te gustó, Isa? ¿Qué te pareció? Platícame, sí, organiza mis ideas.
Sí, sí me gustó. De hecho, me sorprendió que fuera como muy callada.
Sí.
Así muy silenciosa. De hecho,
¿a poco?
Sí, o sea, de cañón, ¿eh? Como los primeros que serán 30 minutos.
Yo creo que hasta las 45 sí tiene... la hora, por lo menos, ¿no?
Ajá. O sea, sí tiene así como brotes esporádicos de acción y así. Pero sí, la mayor parte del tiempo es muy, muy silenciosa.
¿A poco? Sí. Fíjate que escuché una crítica, me dije, no la he visto. Por eso quiero preguntarles a ustedes. Me dijeron que toda la película era como si fuera la escena clímax, o sea, como que en ningún momento te sueltan, ¿no? Está más tranquila de lo que me contaron, entonces.
Está tranquila. Sí. Obviamente empieza con un boom, que es con el que se empieza, ajá, con el que genera la historia.
Sí.
Pero de hecho el intro me gustó mucho porque el intro te empiezan a poner la historia de lo que pasó antes o en el lapso de la película pasada a esta, como el inter, lo que se vivió, como ya sabes, el clásico texto de han pasado 10 años de la guerra de los changos y así, ese tipo de cosas.
Claro. Ajá. Sí.
Pero de fondo, el fondo es una imagen completamente borrosa que se va haciendo más nítida. Entonces eso me gustó mucho.
Ah, qué padre.
En el momento en que terminan los créditos ya empieza la escena de la película, ajá, como tal.
Y aparte resaltan en rojo los títulos de las películas anteriores.
Exacto, haciendo con el texto te las refieren, ¿no? Dawn
y Rise.
Rise. Y al final War, creo que está en blanco y luego pasa a rojo, ¿no?
Sí.
Y eso está chido. Eso está bastante pro de esos créditos. Y empiezas con escenas de, con una escena de acción bastante intensa y bastante padre y muy bien hecha en la selva.
Ajá.
Y luego de ahí ya suceden dos, tres cosillas que generan la historia, que hacen que la historia se mueva, pues ahora sí que hacia adelante para contar la película. Sí, y después de esos, ¿qué te gusta? Son como 5 minutos, 10 minutos de acción al principio, después ya se vuelve como una hora de una película de viaje, tipo Logan, de que tienen que ir de un lugar a otro en busca de algo. Y de ahí, la últimos 45 minutos yo creo que sí son un poquito de acción, pero no tan intensa, sino acción movida, o sea, que no te suelta. Ajá. Pero no una acción que digas, pues qué intensidad. No, pero sí es una acción que va de acuerdo al tono de la película. A mí me gustó mucho eso, que no es una acción así desmedida, es una acción pausada, con momentos muy interesantes, con unos guiños a las películas originales que me encantaron. No están en tu cara, pero si las viste vas a decir así como de, no mames, qué rifado. Y también por ahí sueltan un par de nombres que yo creo que, si este plan sigue, o no sé si sea un plan o lo que están haciendo con esas películas, pero si siguen adelante, yo creo que vamos a tener así un reboot de las primeras de Charlton Heston, por cómo se está moviendo la historia, o por cómo se movió la historia.
Si las conectan, pues.
No creo que las conecten, creo que las van a hacer un reboot, pero si van con este ritmo, yo estoy seguro que este reboot va a estar al nivel de las primeras, cosa que pocas veces sucede en el cine.
Sí.
Además que sería un reboot muy interesante, porque los reboots casi siempre es agarrar la película y volverla a hacer. En este caso están planteando películas para llegar a la película original con un reboot. Entonces lo que se me hace muy interesante. Y también me gusta que están cambiando los directores para darles como diferentes tonos, ¿no? Esta fue dirigida por Matt Reeves, que sí hizo esto, que se siente una película. No es una película detectivesca, pero se siente como también un poquito como de acción, de vamos a rescatar a alguien, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Ajá.
Con momentos que también te llegan así como al corazón, así que te quedas como de ay, no, con ojito Remy. Si este brother va a dirigir la de Batman y la va a hacer como noir detectivesca, la verdad es que estoy como tranquilo.
Sí, porque además como que entiende los géneros que hace.
Ajá, exacto. ¿Qué más te puedo decir de la película? Salí también impresionado de cómo ha avanzado el CGI, por lo menos para estas películas.
Ah, no, está cañón,
Hay veces en que no sé si sea bueno o malo, yo creo que es bueno. En que tú ves al chango así, que es el personaje principal. Pero en ciertos momentos, cuando le hacen el close-up a la cara, ves a Andy Serkis, pero lo ves como chango. Pero se sigue viendo como un chango. Es como si tomaras las facciones de Andy Serkis, que es lo que hicieron básicamente, y las pones en un chango. Entonces dices, es que el chango se parece a Andy Serkis en ciertas expresiones.
Ajá.
Pero está cañón. O sea, en ningún momento dudas que no sea un chango.
Exacto, es lo que más me impresiona.
Que lo que tiene no es cabello, así que sus dedos no están Está impresionante.
Hay un par de escenas donde los changos están mojados porque viven cerca de una cascada. Ah, no, y el agua cuando les cae en el cabello están todos empapados. Dice así, no mames, es que están ahí los pinches. O sea, es que los filmaron en el set, sí. No es CGI.
Sí.
Wow,
sí, eso es cabello mojado.
O sea, no te quedas como de, se ve bien falso el plasticote. No. Se ve bien, bien real todos los efectos de los changos.
Sí. Wow, qué padre.
Y algo que también me gustó mucho es la continuidad que lleva también el personaje físicamente. Ya lo ves con como con canas en la cara.
Sí.
Tiene como unos cabellos grises. Ajá, ya se ve más grande, ¿no? Y ¿quién más? Sus compañeros, Maurice, el orangután, como naranja. Ajá. También tiene unas facciones muy, muy chidas. Hay una parte donde llora.
Ajá.
Y te quedas así como de fuck.
¿No se te hizo que tiene los ojos de Ivanka Trump?
¿Cómo? ¿Así como de alcancía?
Ajá, búscalo. Bueno, aparte esas expresiones así como así, ya sabes, de Ivanka Trump. Y dice, no, es que es Ivanka Trump en orangután.
Yo todo así como de no, es que las expresiones, bien triste. O sea, por eso Ivanka Trump.
Es que fue lo primero que me recordó, así con la miradilla así.
Ah, sí, cierto, los ojillos todos así chiquititos, ¿no? Como pellizcados.
Ajá, sí.
Chale. Bueno, ya destruyó mi argumento de que el personaje se veía real y con sentimientos. Entonces.
Sí, se ve muy real, pues, pero tenía todo. Siempre que lo veía decía así, es Ivanka Trump.
Algo de la película que me gustó mucho, que no había nada, que no se había mencionado mucho todavía en la previa, nada más en una escena postcréditos, ni tan postcréditos, de hecho. Es como, si es que te digo, si las van a conectar con las originales de Charlton Heston, donde los changos ya dominan el mundo, bueno, los simios, perdón, changos es como muy despectivo, los simios dominan el mundo, es que en ese universo de Charlton Heston los humanos no hablan, ¿ok?
Ajá.
Y se dice que siempre han estado mudos, que algo sucedió en el planeta que se quedaron mudos. En esta película ya lo empiezan a manejar y lo manejan de una forma bien interesante y muy padre, que me gustó mucho, que es a través de una enfermedad. En la primera película te dicen que los changos que ya hablan, o que como que es como Sisai, que se empiezan que está empezando como a enseñarles a los demás a hablar con señas y demás. Y también se menciona que los que estaban en ese zoológico los inyectaron con la medicina o el virus o como se llama esta cosa.
Sí.
Empiezan a generar como una, ¿cómo se dice? Como una reacción secundaria que a ellos no les afecta, pero que les afecta a los humanos.
Sí,
que se denomina, que es como un virus simio, que le dicen, que empieza a matar a muchos humanos, pero también hay como una mutación de ese mismo virus que los empieza a dejar como más torpes y les afecta la parte de las cuerdas vocales o algo por el estilo. No sé si cómo lo mencionan en la película.
Ajá. Pero sí, que los reducía así como a su estado más primitivo, ¿no?
Ajá, y se ve como les empieza a salir sangre como de la nariz. Y es cuando ya les dio como el virus como tal y ya no pueden hablar. Entonces nada más como que gruñen, así como de...
Sí.
Y eso también me gustó mucho porque en algunos personajes ves como la desesperación de querer hablar porque ya están infectados. Sí. Y los ves como quieren hablar y articular palabras y no pueden, nada más escucho como de... y se empiezan a morir, te quedas así como de... ¡Ay, güey, no mames, qué horror!
¡Qué feo!
Yo al principio me quedé... hay muchos mudos en este planeta. Pero ya cuando lo explican ya te quedas de... ¡Oh, ya tiene mucho sentido!
Así es, y se va a empezar...
Se me hace mucha coincidencia, ¿no? Que se encontraron tantos mudos, pero ya... Y eso está muy chido, la neta.
Y ya empiezas a conectar los puntos y dices, no mames, entonces todo el mundo, por eso se van a quedar todos tontos y por eso también van a empezar a gobernar los simios, ¿no? Porque los simios los hacen más inteligentes.
Sí, ¿no?
Son
no
inteligentes y hablan, ¿no? Que es lo que les da como esa superioridad.
Exacto.
Y se les da creo que un poquito más así como de inteligencia, pero a final de cuentas siguen siendo ellos, siguen siendo criaturas inteligentes por naturaleza, pero el humano es el que también va un poquito para atrás, ¿no?
Sí.
Por culpa de ellos mismos que hicieron ese virus o esa medicina en un principio. Sí.
Era como una cura para el Alzheimer, creo.
Uh-huh. Era para el papá de James Franco.
Ajá. Y pues, terminó haciendo todo.
Así es, terminó haciendo para atrás. Y pues sí, te digo, la película me gustó mucho. Tiene un final muy Logan, ya con todo y spoilers.
Sí, que, pues ya, de lleno en spoilers. Sí que...
que nuestro personaje obviamente no pudo llegar a la Tierra Prometida, de la cual también hacen un guiño. Porque caminan por un desierto y ese es como un pequeño guiño a la zona prohibida que vemos en las películas originales.
Sí.
Y también cuando están poniendo a los simios en esas como cruces.
Ajá.
Es también un pequeño guiño a la zona prohibida, porque cuando vemos las películas originales de Charlton Heston, vemos estas como crucetas que son como espantapájaros, por así decirlo. En un desierto, pero no tienen personas ni nada, simplemente son como unos espantapájaros, ¿no?
Sí.
Entonces está ese pequeño guiño a la película y dices, ya todo empieza a tomar forma, porque eso va a estar abandonado después, van a estar las cruces, el desierto, el planeta va a cambiar, entonces quedas como de, qué chido. Entonces yo creo que sí los van a conectar en un par de años con la original de Charlton Heston. ¿Y tú, Misa? ¿Qué opinas de la película? Platícame cosas, cuéntame.
Pues igual, punto de vista. Digo, me gustó mucho, como tiene muchos homenajes a películas, o sea, del tono. Uh-huh. Es como una película de guerra, pero de las guerras de Vietnam. Uh-huh. Tiene muchos guiños a Apocalipsis Ahora y...
Sí, cierto. ¿Cómo se llamaba este?
Metal Jacket.
¿General Kurtz? ¿Cómo se llamaba el que estaba bien loco? ¿Que es el Marlon Brando? Kurtz. Ajá, pues ajá. Marlon Brando. Nada más faltaba la musiquita de fondo de This is the End.
Sí, sí, pues de hecho del coronel de Woody Harrelson es casi una... como un homenaje al personaje del coronel Kurtz.
Hay una escena dime.
No, digo que habla muy parecido a él, está así también él con el pues rapado, todo pelón. Uh-huh. Y está muy bueno en muchas escenas, está iluminado igual que Marlon Brando, así casi todo en oscuridad.
Ah, eso no me había fijado. Buen punto.
Y también el soundtrack está excelente.
Sí, de Michael Giacchino. Ese brother está que arde. Todo lo que ha hecho de soundtracks está excelente. Star Wars, que lo hizo en como 4 o 5 semanas.
Así es.
El Spider-Man, que le quedó una joya con esa reinterpretación del tema original.
En el de Op.
Ah, el de Op no me acuerdo.
Oscar.
Oscar. Oh, qué rifado.
Sí.
Y más recientemente que también ha hecho Jurassic Park. Bueno, la nueva versión Jurassic World.
Sí.
¿Qué más tiene?
Tiene un buen.
Y todos conocidos o que los identificas. Ah, hizo el intro de Lost.
¿A poco?
Ajá. Y el de esta serie también de así medio bizarrona de mundos paralelos, se me olvidó el nombre. Fringe.
Ah, ok.
Din, 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 din. Y así muchas cosas. Pero sí, la música está muy buena. La música para mí es parte fundamental, igual que la película de Dunkirk, del desarrollo de la historia, ¿no? Y para darte un contexto y una trama. Ahorita que mencionabas, que mencionabas de este brother de Worry, la escena que sale en el trailer me gusta mucho, incluso aunque ya la hice en el trailer, me gusta mucho ver en la película que se está rapando la cabeza en la mañana.
Ajá.
Y todos los soldados afuera, como tú dices, como el homenaje a Apocalipsis, ¿no? Todos sus séquitos así ya bien lavados del coco, ¿no?
Sí, sí, que ya lo ven como un dios y no como un humano. Está chido.
Está bien rifado.
Y también, la cinematografía está muy chida. Uh-huh. La actuación de Andy Serkis también está bien genial.
Sí, y todo su séquito, ¿no? De actores también de mocap.
Sí.
Estaba viendo detrás de cámaras de todos los actores que hicieron los personajes como Maurice, la changuita que cuida a spoiler, Cornelius, bebé.
Ajá.
Spoiler.
Sí, es que Cornelius es un nombre pivotal en la historia de Planeta de los Simios. Y pues todos, ¿no? Todos los que hacen la captura de los personajes estos.
Sí.
Pero siento Andy Serkis.
Está muy chido.
Espero también que lo nominen para un Oscar o algo, porque la verdad es que sí se lo merece.
Sí, pues ahorita está cañón, porque no, según yo no pueden nominar a actores por captura de movimiento.
Uh-huh.
Ajá.
Está ahí como unas disposiciones de la academia que lo impiden.
Qué mala onda.
Pues, sí. Que se vayan al diablo.
Pero, pues la verdad la hace muy bien. También la niñita, esa a la que se encuentran.
Ah, Nova.
Ajá.
También es un nombre muy importante en el universo del planeta de los Simios de Charlton Heston. Y me gusta que le hayan dado un origen a su nombre. Me gustó mucho del Chevy Nova.
Ajá.
Cuando estaba jugando con el plástico ese que no se ve, que es un pedazo de un Chevy Nova, del nombre del coche, dije, esta niña es Nova, pero ¿cómo le van a dar el nombre, no? O sea, ¿cuál va a ser la razón para que le diga Nova? Uh-huh. Y cuando da la placa, yo dije, ¡no mames! ¡Qué genio! Nunca se me hubiera ocurrido juntarlo con el nombre del coche. Dije, con razón, el pinche nombre es Nova.
Y ya...
Casi sí. Casi me paro y aplaudo, pero dije, no, me van a sacar, me van a decir que me callo.
No, pero sí, digo, en general muy bien. La película tiene ahí, o sea, ya en territorio spoilers, tiene muchas como connotaciones bíblicas, así el éxodo. Uh-huh. Luego también cuando está César en la cruz, bueno, que es así como una X.
Sí.
Ajá. Que, o sea, en lugar de darle agua, bueno, no, aquí no le dan vinagre, pero se le echan en la cara. Uh-huh. Y también, pues, como tú dices, que no logra ver la tierra prometida. Y en lugar de enterrarle una lanza en el costado, le entierran una flecha.
Ay, esas cosas no las pesqué, fíjate.
Sí, entonces está, te digo, tiene como esos elementos de películas de guerras de Vietnam con la Biblia. Entonces está muy chida. Y ¿sabes? La verdad, te digo,
no, dime,
para un blockbuster que esté uh-huh. tan así como tan metódico y tan silencioso, eso está muy bien.
Y la mayoría de los diálogos se los llevan los simios, ¿te das cuenta?
Sí, pues de hecho que los humanos salen bien poquito. Digo, así aparte es. En el inicio hay un tramo donde no salen hasta uh-huh. ya el final.
Y Woody Harrelson es el que habla más de por parte de los humanos.
Ajá, sí, los nomás gritando su credo ese.
¿Quién sabe qué demonios están gritando? Ajá. Y los demás diálogos pues son de los simios, ¿no? Y también las señas, que eso también está muy interesante.
Sí.
Y algo más te iba a comentar. ¿Qué te pareció el changuito ese, este Bad Ape?
Bad Ape, sí, es chido.
Digo, es chistoso, ¿no?
Sí. Siento que lo nomás lo insertaron porque el estudio creía que la película iba a estar muy oscura.
Uh-huh, estaba
entonces, necesitamos a alguien que le ponga comedia, si no, va a estar muy oscura la película. Uh-huh. Entonces, pero se me hizo bien. O sea, la gente no está a niveles de Jar Jar Binks de ¡wow! Que está en otra película. ¿Sabes?
Ese güey está en su propia fiesta, pero.
Ajá. ¿De qué es esto? Y así de que. Está bien. Pues está bien integrado con la trama, ¿no?
Ajá. Sí, se ve que está como loquito, zafadón, porque ya también ya está viejo, es lo que entendí, ¿no? Que es un changuito viejo. Bueno, un simio viejo.
Sí. Sí.
Porque se ve pelón. Está bien chistoso cuando sale con su chalequito y su gorrito.
Ajá. Sí. Es.
Sí, está muy buena la película. Y de ahí. Bueno, no sé si quieres decir algo más o ya nos brincamos a Dunkerque.
Chicos, traigo muchas ganas de ver Dunkerque en la tarde, entonces no quiero que me spoileen. Ustedes platiquen, quédense en su casa, pasen a lo barrido, pero yo me retiro. Me dio muchísimo gusto escucharlos esta semana. Nos vamos a ver la siguiente y bueno, pues con más noticias.
Órale, pues Faz, vete a ver Dunkerque.
Un abrazote.
Nos vemos.
Que les vaya muy bien. Bonita semana.
Y buenas.
Igualmente.
Adiós a todos. Chao.
Bye. No se vayan. Nosotros nos quedamos aquí cotorreando. No le cambien de página o lo que sea que nos estén escuchando. Pues sí, ya que Fabiola no quiere escuchar spoilers, ya sé bien, porque la verdad es que la película merece ser vista desde cero.
Sí. Vamos lo menos posible.
Así es. Vamos a platicar de Dunkerque, que de entrada el nombre en español, pues si bien no me encanta, sí tiene más presencia que Dunkirk. Como platicábamos al principio del programa, y también es una película que, como te dije, no tiene nombre de guerra, pero es más de guerra, mientras que la de Changos tiene nombre de guerra y no tiene tanta guerra, lo cual sí me hizo curioso. Es. Las dos son películas muy silenciosas también en ciertos modos.
Sí, pues de hecho parece casi película muda esta.
Así es, pero no sé cómo, bueno, creo que sí sé un poquito, no estoy tan bruto, pero el modo en que logró hacer una película un poco silenciosa, pero con semejante tensión.
Sí.
Y para hacer una película un poquito silenciosa, con gran nivel de tensión, y yo creo que, y espero que se lleve un Oscar a edición de sonido, porque el sonido cuando hay es una chulada. Ahora, antes de que empecemos a platicar ya viendo la película, hay escenas donde sabemos que Tom Hardy es un piloto, ¿no? Porque lo hemos visto en los trailers y demás.
Ajá.
Y eso no es spoiler ni nada, pero cuando habla en el avión, que trae la uh-huh. máscara esta súper primitiva porque es de la Segunda Guerra Mundial, que es así que se ve como ajá. de latón y cuero, sí. que están hablando por la radio, no podía evitar dejar irme a decir, es que este güey es Bane. Se escucha igual que Bane en la película. Digo, son el mismo actor, ¿no? Y es el mismo tipo de efecto, pero pues sí, como que Nolan se quedó así como de, es que me gustó mucho cómo se escucha tu voz de Bane, ¿la podemos volver a ocupar? Sí. Yeah, sí. Casi decía, I am Gotham's Reckoning.
Oye, tengo darkness, is your ally.
Uy, sí, la verdad es que no, bueno, se escuchaba igualito que Bane, pero a ver, platícame, mi chavo, ¿qué te pareció la película?
Me encantó.
A mí también. Vámonos. Nos vemos.
Vayan a verla. Adiós.
Fíjate que la volvería a ver, pero me costaría un poquito de trabajo volver a ver esta comparada con El Planeta de los Simios. No sé si porque esta sé que es un poquito más lenta, sin dejar de ser una excelente película. No es, es el hecho de que sea lenta no quiere decir que sea aburrida. Eso sí quiero dejarlo en claro.
Sí.
Pero la, la construcción de la tensión de la película es lo que yo creo que me costaría trabajo, porque diría así como de ¡ay, ya que llegue, ya que llegue! Ese momento que me gusta.
Es como... Sí, no manches, es como ir a hacer ejercicio. Sale todo tenso.
En vez de levantarse todo tenso y oliendo a pólvora y aceite y gasolina, ¿no?
Sí. Este, ¿la viste en IMAX?
No, y quería verla en IMAX. La fuimos a ver a los cines estos, a los VIP. Pero voy a tratar de ir a buscar a la... a la... a un IMAX, pero que no sea 3D. Dices que esa no está en 3D, ¿verdad? Porque Nolan le choca en 3D. No.
Ajá.
Entonces yo creo que sí la voy a ver en IMAX, o si no es en IMAX, sí, en XD, que tiene el sonido súper fuerte.
Ajá.
Para disfrutar y sabrosearme la edición de sonido, porque la verdad es que está increíble la edición de sonido. Tiene mucho que no escuchar, no veía una película que me que disfrutara tanto nada más de escucharla, no tanto de verla.
Ajá, está cañón. Más cuando llegan los aviones esos.
Híjole, el ruido. Que los cuates voltean a ver los soldados que están en la... los muchachos soldados que están en la playa esperando a los burkes. Eso sí, los ingleses en cualquier momento y en cualquier situación van a estar ordenados y bien formados, ¿eh? Porque está bien chistoso cómo llegan los bombarderos que tú dices, los empiezan a atacar en la playa, se van los bombarderos o los aviones caza y otra vez todos se vuelven a formar.
Sí, es que es lo más impactante, ¿no? Ahí... ¿a dónde se hacían? Ya estaban en la playa.
Pues sí, yo creo que era más... bueno, quién sabe, porque si el avión viene en picada y estás parado, pues estás de manera vertical, no te... no, yo creo que si te acuestas es más fácil que te den, ¿no?
Sí.
Pero... no sé. Bueno, por algo lo hacían. Este... como tú dices, cuando llegan los aviones que voltean a ver los muchachos y en el cielo no se ve, en el cielo aún no se ve nada, pues se escucha... de repente ya salen en la pantalla. Mis efectos sí, no le hacen este favor a la película, pero créanme que en la película se escucha mejor. Y luego hay unos ruidos medio extraños que se escucha como de un ruido medio extraño y no ves nada y nada más escuchas cómo explota todo, porque son los ruidos cuando caen las bombas, ¿no?
Sí.
Y también hay otros momentos donde están en el muelle, en esa misma playa hay un muelle, ¿no? Porque los barcos, el problema de los acorazados es que no se podían acercar a la playa porque estaba muy bajito.
Así es.
Y podían encallar. Entonces tienen un muelle donde llegan pues los acorazados o los barcos de rescate. Y hay unas escenas en ese muelle donde llegan unos como... creo que son torpedos, ¿no?
Este... no, ahí llegan... pues igual el bombardero, ¿no? El bombardero y un caza, creo, que les disparan.
Sí, porque yo me acuerdo que se siente el impacto como si viniera de abajo, como porque no se escucha y nada más se ve como lo golpean de lado. Ah, no, sí, es por arriba. Que nada más escucha el trancazo de cómo viene la bomba de y vuela a todas las partes del muelle, ¿no?
Sí.
Pero incluso hay una parte más adelante donde, ahorita que estamos hablando de esa edición de sonido, donde están en un acorazado también unos soldados y se escucha, ahí sí se escucha cómo llega el torpedo del U-boat, que se escucha y nada más se voltea todo, la toma por dentro que está la gente comiendo este un pan con mermelada y té. Y de repente la pinche toma nada más se voltea y todo el mundo se voltea así como bien orata, así de ¡ah, qué pedo! Y el trancazo de agua que se mete. Toda esa parte, la verdad es que sí está bien tensa.
Está impactante.
Así es. Incluso mi papá me dijo, ¿ya viste cómo se escuchan diferente los balazos en los aviones? Porque ves los cazas, los que va volando Tom Hardy y su amigo, no me acuerdo cómo se llama, el personaje ni el actor.
Este, ah, sí, no. Collins, creo, el personaje.
Ah, okay. Collins.
Ajá.
Super inglés. Y este. Sí. Y se escuchan así de pa 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 pa, pa el avión, el caza. Y luego cuando les dispara el bombardero desde atrás, que traen una torreta atrás, se escucha pum, 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 porque es como un calibre más grueso, ¿no? Como un calibre, no sé qué calibre sea, pero se escucha un molocote bien pesado.
Como más pausado, ¿no?
Ajá, y te digo, más pesado, ¿no? Como que es una bala de mayor calibre. Incluso cuando va volando el avión, este Tom Hardy o su compañero, que son los únicos pilotos que vemos, nunca vemos a los alemanes, de hecho.
Sí, no, todo está desde el punto de vista de los ingleses.
Ajá, y de uno que otro franchute y holandés.
Ajá.
Y este, bueno, al final sí vimos a los alemanes, pero en negro, ¿no? En sombra.
Ajá, aparte están, bueno, con el... es un enfoque superficial que le dicen, para que solo veas lo que está en primer plano.
Así es.
Entonces salen todos borrosos atrás.
Pero volviendo a los aviones, cuando va Tom Hardy en el avión, aparte de que escuchan muy bien los balazos, cuando él dispara o se mueve o acelera el avión, escuchas los ruidos de cómo suena todo en la cámara de que toda la madre se va a desarmar, porque pues, es un avión súper pues, así pedorro de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sientes sí. cómo se mueve el motor, cómo las vibraciones del motor llegan a la cabina, ¿no? Y como sí. incluso le cuesta trabajo apuntar, porque pues como todo vibra, la mira se le mueve también.
Es una maravilla, tanto de edición de sonido uh-huh. Y de efectos especiales. O sea, en ningún momento vi algo que fuera así CGI. Todo se ve práctico.
Sí, es lo que yo me quedé pensando. Dije, ¿cómo lo habrán hecho? Dije, mira, es lo que estaba pensando ayer después de la película. Dije, ¿pudieron haber rentado esos aviones que luego hacen para exhibiciones, no? De que todavía ajá. hay por ahí de la Segunda Guerra Mundial. Dije, para un par de escenas que se vean de lejos volando como referencia.
Sí,
exacto. Que hagan un par de piruetas y luego ya en CGI les pones los detalles del año de guerra, los balazos, los logotipos de los aviones ingleses.
Ajá.
E incluso el humo cuando a uno los derriba, ¿no?
Sí.
Y luego de ahí ya haces el CGI cuando vayan cayendo al agua, porque ahí se ven escenas de cómo derriban unos aviones. Uh-huh. Eso.
Y se estampan y se destruyen.
Exacto. Se despaparran ahí. O todos los aviones son CGI y es un CGI como de muy buen gusto porque no se ve plástico sote así, todo rendereado, ¿no?
Ajá. Sí, no, se ve todo. O sea, te digo, yo en ningún momento dije, de eso es. Eso lo hicieron con CGI o algo así. Que
sí, no es difícil.
Es impactante más con las bombas que traen ahí. Como sale el agua.
Sí, y además de eso, que todo es sobre el agua, ¿no? Que también es muy difícil hacer un buen CGI que se mezcle con el mar.
Sí, sí, porque aparte siempre cuando ves agua en CGI, luego se ve así como con mucha espuma. Uh-huh. Se ve así como más como brillosa. Sí, ¿sabes?
Como plasticosa, ¿no?
Uh-huh. Ajá. Y acá no, sí.
Eso, y también la otra es de toda la gente que está ahí en ¿cómo se dice? La gente que está en la playa, estoy seguro que son extras, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
hay tomas sí. donde se ve un montón, no, de gente. Eso sí, no sé si sea CGI o también sean extras los que metieron a la playa.
Pues chance sí son extras, ¿eh? Porque ya es en The Dark Knight Rises. Uh-huh. Que es también Christopher Nolan en la batalla esa allá por Ciudad Gótica.
Sí, que es en el día, ¿no?
Contrataron, curiosamente. Ajá. Contrataron miles de extras. Así, pero literalmente miles de extras. Para precisamente no usar CGI. Entonces yo creo que aquí también contrataron extras, ¿verdad? Porque aparte se ve bien chido cómo todos se van agachando así.
Ajá, se van bajando así como de ¡uy, ya viene el avión!
Ajá.
Eso y también cuando están formados, ¿no? Todos en la playa en sus filitas y demás. Eso también sería muy impresionante. Sí. Y también lo que me gustó mucho fue el intro, ¿no? Cómo te dice, cómo te sitúa en la playa y te da una referencia siguiendo a tres personajes, ¿no? O bueno, más bien, de hecho, sí. al final nada más queda uno, pero bueno. Que empiezas como ¿qué era? ¿Bélgica o Francia? ¿No? Ya no me acuerdo. Francia, ¿no?
Sí, Francia.
Francia, porque están cerquita de Inglaterra. Entonces, ¿cómo empiezas en este pueblito franchuta así muy clásico con tres muchachos y toda esa escena, esa secuencia que te va abriendo la película te lleva a donde va a desarrollarse el 99% de la película?
Ajá.
Eso me gustó mucho.
Pues, la neta, qué buena forma de abrir, ¿no? Porque te ponen, ¿no? Así con el texto lo que está pasando. Uh-huh. Y luego ya estos cuates así en el pueblo con que les están lloviendo la propaganda esa.
También eso,
están prácticamente fregados.
Ajá.
Y desde ahí empieza súper tenso con los cuates corriendo por sus vidas.
Exacto. Otra cosa que también es un poquito de spoiler, pero ¿cómo maneja Nolan las líneas del tiempo? Que no te das cuenta que son diferentes líneas del tiempo.
Sí, pues de hecho nomás te da así, no, te pone como el texto de es el muelle, una exacto. semana, ¿no?
Y eso es algo que tú lo ves y dices, ah, bueno, pues me está dando referencia, como dices, del tiempo, ¿no? Pero después cuando ya empiezas ajá. a ver la película dices, ah, entonces sí es importante que hubiera puesto atención que era una semana, 8 horas o un día, ¿no?
Así es, porque te ponen, tú, o sea, cuando ves eso dices, ah, pues lo planteas como linealmente, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a estar una semana en la playa, una hora en el aire, un día en el mar.
Ajá.
Pero ¿cómo los van cruzando? Y luego al final los conecta. Eso también está, o sea, ayuda mucho que la película esté estructurada de esa forma para que dé el mensaje que quiere dar.
Exacto, sobre todo la parte, hay una parte donde unos soldados están atrincherados en un barco encallado.
Ajá.
Y yo me quedé así, dije, bueno, vamos a ver entonces a los alemanes, los van a llegar a salvar los franceses, ¿qué va a pasar con ese barco, no?
Sí.
Y cuando empieza a subir la marea, dices, ay, entonces, ¿qué está pasando? Y ya cuando ves el punto de vista de los que están atrincherados en el barco, en qué situación de la línea del tiempo se encuentra, y quedas como de, ¡ah, pinche genio!
Sí, exacto. Y más cuando te encuentras a personajes, por ejemplo, hay un personaje que te encuentras en un punto que estás todo traumado.
Ajá.
Y luego en otra línea del tiempo lo encuentras antes de ese acontecimiento.
Así es. Y yo la verdad no lo identificaba porque obviamente está lleno de gasolina en la cara y de mugre y de tierra y demás.
Ajá.
Y antes no está tan sucio el muchacho.
Sí, exacto.
Entonces te quedas así como de, what the fuck, quedas como, ¿qué pido? ¿Cómo lo hizo? Y ya después empiezas a conectar todos los puntos, como tú dices. Y la misma película te los va conectando poco a poco, ¿no?
Sí, está muy chido.
La verdad es que está muy chido. Algo que fue así como demasiado golpe al golpe bajo fue la historia de George.
Ah, sí, sí.
Como que así como de, hijo de su pinche madre.
Sí,
que
el
causante de la situación de George, yo lo he empezado ya y dije, es que es un desgraciado, ojalá y se muera en la película, ¿no?
Ajá.
Que si bien no fue su culpa, porque sabes que viene con un estrés de guerra.
Sí.
Dices, hijo de su, pero también dices, si el pobre George, ¿qué culpa tenía, no? Hasta te acuerdas de su primera frase en la película, ¿no? De, yo le voy a ayudar, señor, o algo así, ¿no? Ayudaré en todo lo que
todo
pueda.
Bonachona.
Ajá, tú dices, ah, ese chamaquito está chingón, ¿no?
Sí.
Y después ves lo que le sucede y cómo termina su historia y te quedas de hijo de su madre. Pero
sí,
la manera en que se reivindica ese personaje, que me cae mal, el que ocasiona que George tenga un problema.
Uh-huh.
Me gustó porque no le dicen lo que le pasa al final a George.
Ajá.
Porque si le dicen lo que pasa, el personaje puede tener un desarrollo peor. No se puede suicidar después.
Sí, exacto. Eso también se hizo muy chido, que lo ve el cuate y dice como, híjole.
Ajá, bueno. Pues a pesar del odio que le tiene su amigo, el amigo de George, dice, ¿sabes qué? No le voy a decir lo que va a pasar.
Ajá.
Porque si no, va a ser peor para él, porque tú ves el reflejo del cuate como está aterrorizado ya de la guerra.
Sí.
Entonces dices, bueno, está bien. No lo perdono, pero lo entiendo.
Ajá, exacto. Y entonces, también, pues si quieres ya de lleno en spoilers.
Ajá. Uh-huh.
Para los que la quieran ver, bueno, para toda la gente vaya a verla, está bien chida. Y si ya la vieron, pues quédense a la sección de spoilers. Y también la historia de este cuate, del francés, este Gibson, creo que era el que se encuentra ahí, uno de los personajes que seguimos ahí cuando llega a la playa, que está, ajá, enterrando a otro cuate,
un cadáver, ajá, que se queda con la ropa, ajá, ¿no?
Sí, pero ahí yo creí que nada más le había quitado como sus zapatos, ¿no?
Las botas, estaba... sí, yo dije, ajá, es un soldado inglés que le está quitando las botas y se va a ir.
Sí.
Porque a lo mejor le perdió las suyas, o lo que sea. Ajá.
Ajá, exacto, y lo está enterrando, ¿no? Para, uh-huh, que esté bien. Y luego cuando te enteras que es francés, está bien chido.
Sí, porque
lo,
dicen...
lo querían sacrificar ahí.
Como porque además, como dicen, es que es alemán. Y yo, no mames, ese güey no es alemán.
Ajá, sí, ¿no?
Y dije, no creo que, no creo que sea un giro que la película vaya a tener así como de, oye, es alemán, eso, como que la, ajá, película no te lleva a pensar eso.
Sí,
tanto,
exacto.
Tanto por la trama y demás, porque dices, no, si es un como si es un infiltrado, ya la película como que pierde un poquito. Porque la, ajá, película no, sí, es de eso.
Aparte, sí, como que espías aparte, ¿no?
Ajá, sí, es como ya es mucho, o sea, no mames, no. Aparte en una, sí, playa, ¿qué puede espiar en una playa el güey?
Ajá. Sí, están jodidos en la playa.
Ajá. Entonces.
Soporte inicial.
Entonces, que haya sido un francés que también se quiere escapar a como de lugar, dices, ajá, ¿se la crees? Porque los otros chamacos están haciendo exactamente lo mismo.
Sí.
Están buscando cómo clavarse hasta el frente de la fila para meterse en el siguiente barco.
Así es.
Oye, de esos chamacos, ninguno es un actor que digas, lo conozco, ¿verdad? Porque yo no le conocía a ningún actor más que al viejito del barco.
Sí,
bueno,
no,
y a Tom Hardy, obviamente.
Sí, ahí también, o sea, de hecho el casting también es como muy inteligente, porque, uh-huh, pone en los soldados, que se supone que serían así como los rostros anónimos,
uh-huh,
pone así como actores desconocidos, excepto Harry Styles, ¿no? Que sale ahí.
¿Harry Styles quién es?
Es uno de un, creo que es de One Direction, algo así.
Uh-huh.
Hizo como mucho revuelo cuando lo hicieron el casting. Pero, o sea, está chido, ¿no? Que sean así como desconocidos.
Sí, sí,
y,
sí.
Y, por ejemplo, el capitán o comandante, el que está ahí.
El coronel, ¿no?
El almirante, creo.
Eso. De la Marina.
De la Marina. Ajá. Es este Kenneth Branagh, ¿no? Entonces ya te dices, ah, pues un rostro conocido. Y
ese, que tiene así, ¿no? Perdón, ese Kenneth Branagh no es dos caras, ¿no? ¿Vea?
No, es el que dirigió Thor, la primera.
Ajá.
Este, y también hizo Hamlet, se hizo muy famoso por hacer Hamlet, bueno, dirigió y actuó en Hamlet.
Es que ese rostro se me figuraba 100% este Harvey Dent de Nolan.
Ah, pero sí, no es este. De hecho, es un actor inglés muy famoso que también dirige. Y luego, por ejemplo, pues Tom Hardy en el avión, que pues por obvias razones está chido que sea Tom Hardy, ¿no? Porque es así como el héroe, así.
El héroe, el enmascarado, como en todas las películas trae una máscara y actúa con los puros pinches ojos.
Ajá. Que aún así es genial, ¿no? Así.
Sí, las expresiones que hace con la cara son increíbles. La verdad es que entre que es cotorreo y no, la verdad es que sí expresa mucho con la pura mirada, ¿no? Con las caras de tensión que tiene o de susto o de sorpresa, o cuando está así como bien enfocado, la verdad es que sí se ve muy bien en su rostro.
Sí. Y luego este Cillian Murphy, que era él fue el espantapájaros o Batman Inicia, como este cuate que se encuentran allá a la deriva, que está medio loco ya.
Ah, conocen, si se me hace conocido ese güey. Dije, ese güey si se me hace conocido es el espantapájaros, sí, cierto.
Ajá, sí, que también sale en un buen de películas de Nolan, también sale en Inception.
Es verdad.
Pero, y eso está chido, ¿no? Te ayuda.
Que son actores que has visto, pero no ubicas. O a lo mejor no te acuerdas, pero sabes que los has visto en varios lugares.
Sí, así es. Digo, y ya los soldados, pues ahora sí que puros desconocidos.
Incluso el que maneja el bote, creo que sí es conocido, ¿no? Creo que sí lo he visto en una película.
Es este Mark Rylance. Fue. Bueno, ganó el Oscar a mejor actor de reparto por Puente de Espías. Y también era el BFG. En la película de Steven Spielberg.
The Big Fucking Giant.
Eso. O para todos los que han jugado Doom, es The Big Fucking Gun.
Ah, sí, The Big Fucking Gun.
No, es Big Friendly Giant.
No, me quedo mejor con Big Fucking Gun o Big Fucking Giant.
Ajá. Así es, yo siempre quedo en BFG. Más porque estaba jugando Doom en ese entonces. Es
Big Fucking Giant. El muchachito que le hace de George también, mis respetos, ¿eh? No sí, habla mucho, pero tenía como que conectabas con él, ¿no? Lástima que, pues, obviamente, como se habrán dado cuenta o habrán entendido, pues, el personaje muere, ¿no? Por culpa del espantapájaros.
Sí, y aparte es como te lo van así mostrando su condición, cómo va aumentando, así de que... Yo cuando estaba así ya... Se golpea y está así tieso. Creí que se había quedado paralítico, ¿no?
Lo mismo pensé cuando le está diciendo que no puede ver. Dije, le va a decir que no siente las piernas o algo así, ¿no?
Ajá, exacto. Y dices, bueno, se quedó ciego. Y luego ya cuando entran todos los soldados que rescatan, que dice que ya está muerto, fue como... Ajá. ¡Oh!
Sí, fue así como de hijo de su pinche madre.
Sí.
Sí, lo empiezas a odiar al personaje este. Ya después cuando le dan el giro que le dicen que el muchacho le da a entender que se va a poner bien el George... Y el soldado ya no se ve tan mal. Dices, bueno, por lo menos ya no se va a sentir tan miserable, ¿no? Por sí, todo lo que ha pasado. Brincando un poquito ya hasta el final de la película, me gustó mucho que le hayan hecho ese pequeño, vamos a decirlo, homenaje a George. Que él siempre quiso demostrarle a sus papás que iba a ser alguien o que iba a hacer alguna diferencia en la guerra. Y en el periódico, pues lo ponen ahí, ¿no? Héroe, el niño local es un héroe en Dunkirk. Así como de, ah, qué rifado.
Sí, la verdad estuvo muy chido.
Y también la otra parte es cuando ya están de regreso los soldados, porque obviamente se salvan los soldados, la mayoría de 400,000 creo que salvan 350, de acuerdo a lo que mencionan en la película, y no sé si en la pues ahora sí que en el hecho real.
Sí, creo que fueron 300,000, ¿no?
Como 300,000, que como sea son bastantes de los 400,000, ¿no? Porque también murieron bastantes, pero es un número grande, ¿no?
Sí, así es, más porque querían, o sea, el máximo que tenían planeado eran 30,000, ¿no?
Ajá, o 40, 30,000,
35,000. Por bien servidos.
Así es. Y que todos los soldados se sienten malos consigo mismo, ¿no? De que dicen, somos el hazme reír, nos escapamos, no pudimos defender Francia, no pudimos avanzar, ahora van a llegar hasta Inglaterra y lo reciben como héroes.
Sí, eso está bien chido.
Te quedas así como de, ah, qué chido. Sí, la verdad es que pues, al final de cuentas son héroes, ¿no? Y se partir la madre ya a la guerra, no cualquiera. Y digo, como sea, como regresas como héroe, a menos que seas un traidor, ¿no? Pero...
Pero aparte, o sea, cuando ves todo el infierno que sufrieron...
Sí, así. O sea, y es un infierno porque lo sigues a través de esos tres muchachos, ¿no? Que primero el barco se les hunde, no se suben y se les hunde. que se quieren subir como camilleros.
Sí.
Y dicen, bájense, y se hunde el pinche barco. Luego se suben al otro barco y se hunden en el acorazado. Exacto. Y luego ya al final, y luego la lanchita, ¿no? Creo que es una lancha primero donde se suben, y luego también de ahí se avientan. Y luego ya se suben a la otra lancha, o esos son otros.
Sí, no, son esos, ¿no? Están ahí. Cuando se hunden, los dejan ahí esperando toda la noche en el mar. Uh-huh. Hasta que ya llegan en la mañana en las lanchas.
Sí, o sea, y que son como tres o cuatro barcos, ¿no? Donde están y se hunden los pobres.
Sí, está bien criminal.
¿Te gustó el final para Tom Hardy, para el piloto?
Sí, digo, se me hizo así como... O sea, no sé por qué no cayó ahí...
En el agua.
Como acuatizaje, ajá, cuando estaban todavía los barcos.
Uh-huh.
Pero la verdad sí se hizo así como parte de. O sea, que todos se sacrificaron, ¿no? Para lograr que llegara. Para que llegaran los soldados a casa.
Pues entonces, sí.
Sí, claro. Se me hizo chido porque tú dices, o sea, logra aterrizar bien porque esa parte. O sea, ya acabó todo y sigue la tensión, ¿no? Con las llantas del avión que no bajan.
Ajá, las tiene que bajar manuales, ¿no?
Ajá. Está así como bombeándole.
Ajá, como está clocho.
Ajá. Y se alinean justo cuando va a tocar la tierra. Entonces ya aterriza bien, se baja, quema el avión, creo que... ¿Por qué está haciendo eso? Pero sí, o sea, está en territorio enemigo, ¿no manches? Uh-huh. Quema el avión. Y ya te acuerdas de, ok, está en territorio enemigo, se lo van a llevar. O sea, tiene sentido, ¿no? De que lo arrestaran los alemanes.
Sí, hombre.
Y al menos como prisionero de guerra, ¿no? Que no está, digo.
Pues sí, esperemos que no lo hayan matado. Ajá. Después, fuera de cámara.
Sí. Que se
haya metido un tanque y lo haya atropellado, ¿no?
Me hubiera gustado también, hubiera hecho el acuatizaje, ya se hubiera ido con Kenneth Branagh, ¿no? Que se quedó a esperar a los franceses.
Ah, sí, es con él, ¿no? Al final también otro giro que dije, hijos de su madre, qué ojete, que se quedó dormido un soldado. Dices, no mames, se quedó dormido uno.
Ajá.
Y yo me quedé así como de, ¿por qué? ¿Que no lo levantaron sus cuates o qué? Y después te das cuenta que está el almirante y le dice, vente muchacho, a menos que sé que somos comandantes, pero pues no nos hagas el feo. O algo así les dice.
Sí, está muy chido.
Uh-huh. Y que se queda ahí a esperar a los franceses, ¿no?
Ajá.
Porque Churchill dijo, a la gente le dijo, vamos a estar los franceses hombro codo con codo o algo así, ¿no?
Uh-huh. Y acá por fuera.
Y por fuera dice, no, trata a los nuestros y que se chinguen los franceses. Pero el almirante sí se queda así de, no, yo me voy a quedar por los franceses. Al final de cuentas, esos güeyes también estuvieron salvando el pellejo, ¿no? Estaban atrincherados en el pueblo.
Sí, eran los que estaban defendiendo ahí.
Ajá, la salida de los ingleses. Pues
peliculón.
Sí, peliculón, gran edición de sonido. El soundtrack también de Hans Zimmer, que es básicamente violines y un cronómetro de fondo.
Ajá. Que como toda una bomba de tiempo.
Ajá, todo el tiempo de estar de fondo de. Así de ya, ¿qué pasa? Algo con la chingada.
Por favor.
Sí, no manches, está bien estresante la película. Y es una película muy estresante, a pesar de ser una película muy. No muda, pero con muy poco ruido, vamos a decirlo así. Si tú te acuerdas de Soldado Ryan, pues escuchan los balazos y los bombazos y los morteros y el gritadero de gente, ¿no?
Sí.
Y los tanques. También porque estás viendo otro tipo de situación de guerra, ¿no? Tomar una isla, ¿no? Pero en esta es toda la calma que hay en la playa y nada más de repente pasan los aviones y ¡paz!
Sí. Soldado Ryan es como ya el horror de la guerra.
Ajá. Uh-huh.
Y Dunkerque es como el miedo que hay antes ya del horror de la guerra, ¿no?
Sí, la desesperación, ¿no? De quererte ir de ahí.
Saber qué va a pasar, si en cualquier momento te puede caer la bomba de un avión, ese de un submarino, lo que te disparen. Entonces es mucho más tenso, pues, por eso.
Sí, está muy cañón la película Igual y sí, ya. Después de que platicamos ahorita, sí me dan ganas de volver a ver, sobre todo en IMAX, para disfrutar mejor el sonido.
Sí, no manches. Yo la vi en IMAX. Uh-huh. O sea, hay momentos donde también te quieres así cubrir los oídos, como los personajes, porque está que viene la mugre bomba y nomás no truena y tú así de ¡ah!
¿Y dónde va a caer esa chingadera?
Sí.
Sí, no manches. Pues está bien. Ojalá y la banda la vaya a ver, con todo y que ya las spoileamos si no la han visto. Y si sí la vieron, pues espero que hayan compartido nuestra opinión o saber qué opinión. A lo mejor a ustedes no les gustó, a lo mejor a alguien sí le gustó, a alguien no le gustó. Esperaban algo diferente, no lo sé. A mí me gustó mucho, me dejó muy convencido. La mejor de Nolan, no lo sé. La verdad es que
sí, ¿no?
Interstellar a mí me gusta mucho, que es un género muy diferente.
Así es que sí son súper diferentes, ¿no? O sea, la de Dunkerque es como todos los clímaxes de todas sus películas. ¿Ya ves? Porque siempre trae como dos líneas del tiempo o dos situaciones distintas.
Sí.
Y siempre junta los clímaxes. Y esto es como juntar todos los clímaxes de sus películas y es uno tras otro, tras otro. Entonces, sí, es muy diferente, pero también es muy buena. Digo, a mí también personalmente mi favorita de Nolan es Interstellar, pero esta, si no es la segunda, es la tercera. O sea, y eso pues es impresionante, ¿no? Hacer tres películas así de esa calidad.
Sí, no manches. O sea, de entrada podemos, así reciente podemos mencionar nada más la trilogía de Batman, que a lo mejor tiene sus altos y bajos, pero como todo, definió otra vez las películas de superhéroes.
Así es.
Interstellar, que es una película completamente diferente de ciencia ficción, que es ciencia ficción como, voy a decir, real, por así decirlo.
Ajá.
Con mucha matemática y física y cosas reales. Y la otra, Inception, que es como un género completamente, no nuevo, pero como algo que nunca habíamos visto.
Sí, así como un robo de ideas, así.
O sea, como robar e implantar ideas en los sueños. Y y pues esta, ¿no? Que es de guerra. O sea, son géneros completamente distintos, pero que todas en su género son como de lo mejor que puedes ver, ¿no?
Sí, así es. Y digo, todas tienen como sus elementos en común. Siempre el tiempo siempre juega un papel importante en todas las películas de Nolan.
Así
y ahorita
es.
Sí, literalmente te pone el cronómetro y siempre, por ejemplo, el personaje de Tom Hardy siempre está revisando su reloj para ver la
combustible.
Así es. Entonces, y te digo, entonces son películas de muy alta calidad que la verdad no sé cómo le hace para cada 12, 3 años. Ajá.
Ay, a veces me gustaría que este güey se acercara a Michael Bay y le dijera, mira, ¿quieres hacer una película bien? Yo te digo cómo hacer una película bien. Y entonces ya tenemos Transformers. Imagínate Transformers, pero de Nolan.
No, estaría bien machado.
Y así Tom Hardy podría ser la voz de todos los Transformers. Pero no, sí, la verdad es que Nolan. Nada más le falta meterse en ese universo pequeñito que tiene ahí como... que ahorita, por así decirlo, gobierna Michael Bay, que es como de robots y de destrucción. Y decir, a ver, señores, así se hacen las cosas. Y ¡pum! Transformers Reboot. O no Transformers, a lo mejor que te dé Voltron o Mazinger Z, que ya va a salir uno en Japón. Pero bueno, pero algo así que se meta de esa onda, ¿no?
De robots gigantes.
Ajá, ¿qué digo? Tienes Pacific Rim, que está chido, que se ve que va a estar bien. Pero necesitamos algo que se ve un poquito más acá como nolanesco, ¿no?
Con esa estructura, ¿no? Acá no lineal. Para mí, o sea, la película de robots gigantes contra monstruos gigantes es, o sea, si quieres ver cómo se hace bien hecho, es Pacific Rim, ¿no?
Ajá.
Es así, con la trama no acá súper intelectual ni nada.
Pero, destrucción, o sea, y ciencia ficción.
Ajá, o sea, está bien hecha, es temáticamente congruente, puedes ver lo que está pasando, tiene sentimiento de escala y todo eso.
No, que Transformers pues carece de todo eso.
Sí, así es.
Pero bueno, hoy estábamos alabando Dunkerque. Y así debemos terminar la nota, alabando una gran película como Dunkerque.
Dunkerque.
Así es.
Así es.
Y también un excepcional trabajo de Hans Zimmer, ¿no? Como siempre, de la mano con Nolan.
O sea, el trabajo que hacen esos dos juntos siempre es una chulada.
Sí, la verdad es que sí. Y tenemos para rato de estos dos brothers, ¿verdad? Todavía no están tan grandes.
Sí, ¿no? Y aparte te digo, saca una película cada 2 o 3 años.
Pero es una chulada de la cual hablamos horas y horas.
Ajá, así es.
Muy bien. Pues ya vámonos, porque ya hablamos mucho. A menos que quieras agregar algo más.
No, véanla.
Véanla en IMAX para que la
disfruten. En IMAX de preferencia.
Van a salir oliendo a pólvora y con gasolina en el cuerpo y así arena. Sí,
así es.
Muy bien, pues ya vámonos. Fabiola ya se despidió, nosotros también nos vamos a despedir. Recuerden que estamos en Facebook como Banta Radio MX, en Twitter como @BantaRadio, en YouTube me pueden seguir a mí en el canal de Banta Radio, y a Isaías lo pueden seguir
en el blog que se llama tiempos moderno.blogspot.mx, o en Twitter como Isaías Lemus. Ahí me pueden seguir.
Así es. Entonces, nos vemos la siguiente semana, gente. No se olvide que hoy es domingo de Game of Thrones, aunque esto lo están escuchando esta semana, pero no importa, y me platican cómo les fue en el episodio.
Así es.
Si no se les cayó el HBO, pero bueno, nos vemos en otro episodio de Vanta Radio. Ah, en Audioboom estamos como audioboom.com/Vanta Radio. Nos vemos. Bye.